Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de martes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde repasamos en el 101.0 la actualidad de nuestro deporte y luego ya hasta las 4, hoy es martes, en el 104.6 en COPE más Vitoria tenemos una tertulia de fútbol en cortina al pie. Gracias porque escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast, la aplicación del móvil y un saludo del equipo que hace posible este programa con David González al frente de la nave técnica, recibir el cordial saludo de quien nos habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga en este martes 14 de noviembre del 2023, 35 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
Baskonia inicia una semana sin tiempo para poder entrar, para poder implantar lo que quiere Dusko Ivanović, porque mañana a las 8:30 en el Buesa Arena se enfrenta al Barça, jornada doble de la Euroliga, que terminará el viernes frente al Asvel en Lyon, pero es que seguirá el domingo en la CB frente a Valencia.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Aquí no estoy para que me guste o no, aquí estoy para que el equipo mejore y esto es que estamos intentando. Un gran problema, el único problema aquí es tiempo. Que nosotros ahora, por ejemplo, esta semana no tenemos tiempo de trabajar el entrenamiento para mejorar, porque tenemos tantos partidos y poco tiempo de, en la pista, mejorar nuestro juego. Pero esto es que hay, es para todos los equipos igual. No busco excusas, solo digo cómo es.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Enfrente el Barça de Roger Grimao, exjugador de Dusko Ivanović.
La verdad es que Barcelona está jugando fácil, tiene canastas fácil, juego es un juego divertido, todo el mundo ha encontrado bien su sitio. Y con jugadores de tanta calidad le ha dado mucha libertad y esto sí que le hace un equipo muy, muy peligroso. Este partido contra Barcelona vamos a jugar contra un equipo que en este momento puede estar que está en mejor forma junto con Madrid y con una plantilla muy bien hecha, con jugadores de mucha calidad, muchos jugadores que pueden resolver partidos con buen juego interior, con buenos bases que pueden meter y crear. Un partido difícil.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
¿Llegan al partido Khalifa Diop y Nico Mannion?
La verdad no lo sé. Estaban un poquito mejor, pero exacto, no lo sé. Esto es también problema cuando vuelve un jugador que, por ejemplo, como Diop, que no jugó casi un mes y vuelve sin entrenar o con uno o dos entrenamientos, es difícil y para él, para que puede aportar, pero si estará listo, le metimos y a ver qué nos puede ayudar.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Mientras tanto, el Deportivo Alavés prepara, bueno, pues una semana en la que no hay partido, no hay competición, pero sí encuentro amistoso mañana. Devuelve la visita del 4 de agosto al Tajonar. Llega Osasuna a Mendizorroza en un partido en el que no va a poder contar con los internacionales Luis García Plaza, pero que va a servir para no perder el ritmo competitivo. Tiempo ahora de tertulia en corto y al pie, la de fútbol en COPE más Vitoria hasta las 4 de la tarde, pero la programación en el 101.0 en COPE sigue hasta ahora. En COPE más Vitoria,
en corto y al pie,
probablemente la mejor tertulia
de la radio. De la radio.
Escuchas
de la radio.
Corto y al pie.
COPE más Vitoria. Martes, hablamos de fútbol, tenemos ese partido recientito de Montjuïc, del estadio Chiscon Pines, hay que decir así, ¿no? El terreno de juego del Barça, de momento interino, por ejemplo, de alguna manera, ¿no? Mientras arreglan el Camp Nou, porque le cogieron envidia a lo que hicieron en el Bernabéu, pues bueno, pues cada uno tira lo que tira. Mira, el de Mendizorroza también, podría pasar también por renovar un poco las instalaciones, aunque eso todavía está bastante, bastante parado. Bueno, pues al final, otra derrota por el mismo resultado con el Atlético de Madrid y casi con el mismo final. O sea, el Barça pidiendo el reloj, la hora, al árbitro, y diciéndole que el partido se acabe, que estos de Alavés en una de estas me empatan y me levantan los tres puntos, cuando no sé yo si se lo merecían los culés, al menos como en otras ocasiones, o al menos también porque lo vemos desde nuestra óptica, la del Deportivo Alavés. Bueno, en corto y al pie de hoy martes, mientras van llegando, que cada día me llegan más tarde, Héctor Valdés, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Robert.
Nos quedamos aquí tú y yo, mientras tanto, hablando de lo que fue el partido, de lo que fue las sensaciones del Deportivo Alavés, y del rival también, del Barça, ¿no? Al que yo no le quiero quitar mérito al Deportivo Alavés, pero joder, el Barça está flojeras, ¿eh?
Sí, se notó que bueno, que el Barça empezó con muchas dudas y más con el gol tan tempranero por parte del Alavés, que me parece que ha mejorado un tema muy importante, que es la actitud de cara a partidos, digamos, contra los grandes, ¿no? Que es un equipo que salió mucho mejor trabajado, con mucha mejor actitud, y que se vio desde el minuto uno que el míster había preparado mejor, sobre todo el tema de cubrir los espacios, que lo veníamos hablando, etcétera. Y para mí es un partido para estar orgulloso, Robert, aunque no se consiguió la victoria, que también es verdad que nos repetimos mucho en esa frase, ¿no? Pero creo que es un partido que al equipo le tiene que dar alas.
Le tiene que dar alas. Bueno, lo que le va a quedar un poco diferido. Alberto Lasaga, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
¿A ti te gustó el Alavés con el Barça? Sí.
Bueno, yo estoy disfrutando esta temporada.
Pero te está más que en segunda.
Sí, sí, mucho
más. Y eso
más.
Que en segunda se ganaba.
No, pero muchísimo más que en segunda, vamos. Y lo digo de verdad, ¿eh? No creas que... Para mí el Alavés está haciendo una muy buena temporada. Lo que pasa aquí, pues tenemos equipos que son superiores en calidad, por desgracia para nosotros, porque somos un equipo bisoño. Una media de 24 años tenemos en la
ahora cantidad. Menos que se dos en la...
Pues bueno...
Ha bajado la media, ¿no?
Pues ahora habrá bajado la media. Y entonces, bueno, la verdad es que... Yo estoy disfrutando, hombre, no me gusta perder. Pero aparte de eso, están funcionando como equipo. El entrenador está haciendo las cosas, yo creo que bien. Pues claro, criticarle cuando se pierde es fácil, pero hay que ver cómo se pierde. Tenemos errores, pero es que en el cómputo general, y la vez el día del Barcelona, no merece perder.
Ya.
Esa es la realidad. No. Pero tampoco podemos decir... que hemos perdido, qué tal, porque es que también ves a los delanteros del Madrid y no te fallan una, te fallan cinco. Lo que pasa es que tienen 25 ocasiones, nosotros tenemos menos y lógicamente cuando no estamos acertados, pues
ahora vamos con eso también.
Pues pasa lo que.
O más que se generan pasa. Y parece que al Barça es difícil generarle. Sí. Hombre, una o dos siempre le haces, eso está claro. Porque bueno, tiran para arriba, intentan ir.
Lo que pasa es que fueron. Tenemos buena suerte porque lo que se hizo, lo que hizo Samu, es la leche. Le ganó la espalda, es decir, las jugadas que él se las buscó él. Sí, ah, le dieron.
Pobre Condé, le está sí, buscando todavía.
Sí, ¿cómo? Lo está buscando. Sí que le dieron buenos pases, pero es que él las trabajó. Y lógicamente al final, pues llegas un poco cansado, no sé, son cosas que pasan, te falta de experiencia, pero tampoco es eso, es decir, las podía haber metido, lo más fácil es que hubiesen entrado, sobre todo la del palo, es decir, son cosas que pasan, pero es que luego le ves, ya te digo, a José Lu, que está en el Madrid, y tiene 8 y falla 4, y falla algunas que no son normal que las falle. Entonces yo, sinceramente, pues bueno, pues yo estoy hablando con el entrenador. Si la vez hubiese optado a un 0-2, pues posiblemente el Barça hubiese sudado mucho.
Mucho más, desde luego que sí. Bueno, Alfredo Vázquez, Arracha León, ¿qué tal?
Arracha León, ¿todo bien?
Bien, me alegro. Bueno, mientras te sientas, te iba a preguntar a ti, ya que he hecho la ronda entera. Disfrutamos con el Alavés, no ganamos, pero disfrutamos. Al Barça, pues al menos en la primera parte, se le pasó, no sé si por encima, pero se fue superior, ¿no?
Pues disfrutamos mucho. Luego, claro, el nivel de disfrute depende también del nivel
del rival,
altura,
¿no?
A la cual pongamos el listón.
Claro, claro.
Si vamos al campo del Barça, en este caso, pensando que tenemos que puntuar por obligación y estamos en disposición de conseguirlo y no lo conseguimos, pues terminaremos el partido frustrados. Pero para mí eso es buscarse una frustración gratuita. Somos el Alavés y ir a estos campos, yo creo que se trata de hacer lo que el equipo hizo, que fue básicamente plantarse muy bien en el terreno de juego, porque más allá de que, bueno, la jugada inicial del Barça sea poco menos que un disparate. Porque bueno, un balón
largo, iba a preguntar, ¿eh? Es que 20 segundos a la vez, ¿será récord de la vez?
es récord del Alavés en primera división. Creo, aquí no estoy muy seguro, pero creo que el anterior era el gol de Cristian Santos al Español a los 38 segundos en Mendizorroza en la 17-18, creo. Pero bueno, esto es récord. Pero bueno, más allá de lo disparatado de ver al Barça empezando un partido en su campo, mandando un balón largo por arriba al jugador más pequeño que tiene en el campo, más allá de eso, ¿no?, y de la pasividad de Gundogan y todas las excusas que se pueda poner desde el otro lado, pues bueno, yo creo que el desarrollo de esa jugada deja muy a las claras que el equipo salió absolutamente concentrado al campo. Entonces yo lo que le pido a nuestro equipo en estos escenarios es eso, salir concentrados, salir a disputar el partido, complicarle la vida al rival, más allá de que sea un rival cualificadísimo, y estar en disposición de ganar. Y es que todo eso se cumplió. Al final, bueno, ya la guinda a todo este pastelazo, digo pastelazo por lo grande que hubiera sido el pastel, ¿no?, sí, de ganar en Montjuïc, pues bueno, pues faltó la guinda en forma, pues, de acierto de cara a puerta, ¿no? Por lo demás, yo creo que la imagen fue magnífica. El primer tiempo del Alavés es, pues yo creo que de lo mejor que hemos visto en uno de estos escenarios en mucho tiempo. Incluso en la segunda parte, bueno, yo creo que en la segunda parte pasó lo lógico, ¿no?, que es que cualquier equipo local que vaya perdiendo te va a apretar. Si ese equipo local que va perdiendo es el Fútbol Club Barcelona, pues no es que te vaya a apretar, sino que te va a empotrar en tu área. Pero tampoco tuve yo, no sé, igual es que estaba muy subido viendo el partido, yo digo, pero tampoco tuve yo la sensación de que nos abrasaran a remates, a oportunidades, paradones de Sivera. Pues no. Hubo una parada de Sivera en el primer tiempo a Lewandowski, esa con bastante mérito, mira, la estamos viendo repetida ahora mismo además, y alguna otra intervención en la segunda parte, pero tampoco tuve yo la sensación de estar especialmente agobiado. La pena fue que, sobre todo la jugada, porque bueno, del primer gol se puede decir que si dejamos centrar a Koundé, que si tal, que si no le encimamos a Lewandowski en el remate, bueno, yo creo que es un golazo.
Sí.
El segundo gol ya admite más lecturas por el penalti, quizás un poquito más adelante en esta tertulia lo podamos comentar.
Vamos a ir.
Pero es que terminamos el partido en el área contraria, terminamos el partido con un remate de Quique que sale a córner, con el remate cruzado de Tenaglia, con una última jugada polémica, cómo no.
Eso sí.
El espíritu Negreira.
lo hablamos el lunes diciendo que ya que está el Barça de por medio, hay que decirlo, joder.
Claro, es que nos lo ponen muy fácil. Entonces, insisto, ¿qué más le vamos a pedir al equipo? ¿Puntuar?
Claro.
Pues sí, pues vale, pues puntuar. ¿Estuvimos en disposición de hacerlo? Bueno, estuvimos en disposición de haber podido ganar el partido,
sí,
creo yo.
Sí, sí.
Pero bueno, no se hizo, el resultado es lógico y la imagen es magnífica.
Vamos con las áreas, vamos con los goles, ¿no? Claro, Samu mete el más difícil. Es el más difícil.
Sí, sí.
Llegando primer palo, darle así, meterlo...
Entre las piernas de Ter Stegen.
El portero está bien parado, sabe dónde está. Sí. O sea, tal, y luego nos falla todas, ¿no? Y luego, ya que empiezo ahí Alberto de la ronda y acabo aquí, nosotros, no sé si los dos goles eran evitables.
Bueno,
empieza por donde quieras.
Bueno, el primero yo creo que no. Bueno, todo gol es evitable.
Eso es cierto.
Bueno, claro, si está marcado
falta Raúl Alonso está diciendo que todos los goles son productos de algún fallo.
El nuestro eso también será evitable.
Claro. Pero dicho eso, yo creo que fue un golazo el de Lewandowski. Y luego, lo del penalti, sí que creo que hay ahí un error. Pero es que ¿sabes lo que pasa? Que durante el partido ya estábamos cansados. Sí, Akar estaba cansado, había tenido una batalla tremenda con Lewandowski. No te voy a decir que llegaron al cuerpo a cuerpo, pero casi. La verdad estuvo fenomenal, pero ahí yo creo que le faltó el estar un poco más pensativo y menos activo.
Eso es.
Y ahí fue una pena. Son jugadas rápidas, pero yo creo que ahí no debía haber. Pero bueno, es fácil decirlo.
Pero estamos hablando de los goles del partido, mediatizados un poco por lo que decías al principio, ¿no? La juventud, ¿no?
Sí, 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 sí.
Divino tesoro, pero claro, la experiencia te hace ver las cosas de otra forma.
Y luego la calidad que tienen ellos. Y luego en el tema de Samu, pues bueno, yo para mí, el que le pegó en el palo, yo creo que hay alguien del Barça que bajó el larguero. ¿No os habéis fijado? Yo creo que algo de eso pasó. Porque, joder, la hostia, es que es tan mala suerte. No, no es que sea un fallo del jugador, como dices. Es que le dio bien.
Y luego tira el penalti Lewandowski y le suben en la reguera, ¿no? Para que le pegue.
Eso,
arriba,
y
¿no?
luego, ¿cómo?
Yo, una palanca.
¿Cómo? No nos fijamos muy bien, pero algo de eso pasó. Y tal. Pero, ¿qué le vamos a decir a Samu? Joder. Luego una que tiró fuera. Pues esa es la más criticable. Porque claro. Yo siempre digo que por lo menos tira al mono.
Eso es.
Tira al portero y tal. Pues eso es lo único que quizá ahí pues empachó, ¿no? Y hizo lo más. Pero la que hizo de regate y tal, y la que tiró al palo, pero la tiró, no, bueno, al palo, la tiró elevada, pues fue mala suerte. Es decir, la vez tuvo jugadas para. Y luego Quique también tuvo otra. Es decir, que ha habido cosas que en el partido, que es que la vez no ha sido solamente que dices, bueno, es que tuvimos una que casi llegamos. No, no, es que llegaron. Y llegaron con calidad. Es decir, la verdad es que de la vez es que se le puede pedir. Es decir, no se le puede pedir más. Porque ya te digo, es que no es porque Samu sea joven. Es que tenemos cuatro y queremos que meter. Y necesitamos meter por lo menos dos o tres, porque estamos jugando en el campo del Barcelona y él te va a crear por lo menos dos o tres. Y no nos creo mucho más. Es que eso es lo bueno del Alavés. Es decir, que trabajaron en defensa, trabajaron un centro de campo que para mí es una bendición, ver a Uribe, a Guevara y a Antonio. Es decir, para mí es que todo lo que veo, estoy siendo muy positivo esta temporada, pero es que tengo que ser consecuente de que tenemos el último presupuesto, pero que a pesar de que tenemos el último presupuesto o techo salarial de la categoría, los jugadores están jugando, están dándolo todo, están luchando como equipo. El entrenador, la verdad, pues lo estoy viendo últimamente bien. Dices, no, es que quizá podía haber hecho cambios antes y tal, que estaban cansados, pero también hay que ver lo que tenemos. Tenemos la lesión de Sedlar, tenemos. Es decir, que yo creo que no podemos decir más de ese partido y tenemos que empezar a pensar en el próximo.
No queda nada todavía.
Ya.
Hay muchos melones abiertos, ahí, Héctor, tú dale.
Sí, a ver, yo lo primero que creo es que Samu. Bueno, todos coincidimos, creo que las condiciones sí. Las tiene todas.
Esas ya es de pro.
Sí.
Bueno, muy pro, además, sí. Las condiciones físicas.
Pero hay un problema, y es que en el fútbol, sobre todo cuando eres tan joven, contra más te hagan pensar, más opciones tienes de fallar. Y me explico. La jugada del gol es una acción rápida, que es de remate al primer toque, que no te da tiempo, digamos, casi ni a pensar cómo vas a rematar. En la siguiente jugada, cuando se queda solo en el uno contra uno contra Ter Stegen, él tiene igual 6-8 metros para pensar dónde va a poner el balón. Ahí es donde yo veo que Samu falla más, que es en esos balones que tiene más tiempo de pensar. Y lo hemos visto en muchos grandes futbolistas en la historia.
A Jota Salinas,
por ejemplo. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, eso yo creo que es algo a tener en cuenta y creo que lo puede ir mejorando durante la temporada. Respecto a los goles que nos hacen, pues lo que decíamos un poco al principio, en todos los goles hay algún fallo. Pero es cierto que no puedes estar 90 minutos encimando a alguien como Lewandowski, que se está moviendo todo el partido, todo el rato, bastante bien. Lo tuvimos durante todo el partido porque Apkar a mí me sorprendió de la fuerza y la garra que demostró en el partido. No me lo esperaba, sinceramente. Y creo que se erige un poco como el líder mientras no esté Sedlar, ¿no? Y bueno, el penalti. Es cierto que lo único que puedes achacar es que ningún jugador le avisa de que llega Ferran por detrás, pero es que es una jugada muy rápida.
Yeah. Uf, mira, yo estoy de acuerdo en todo menos en este último. Y con respecto al penalti y al avisarle o no avisarle, yo estoy convencido, se ha dicho que es que seguramente no le ve, yo creo que le ve, porque si no le ve, ¿para qué se va al suelo?
Yo creo que no le ve.
¿Y entonces para qué se va al suelo?
Para justo tirar a banda el
pero
balón.
Pero si tú, es decir, si tú no ves la llegada del rival, ahí en esa situación tú llegas con ventaja, no necesitas irte al suelo. Es decir, creo que es fallo en la doble vertiente. Si le ve, porque le ve y hace algo que no debe hacer, es una reacción temeraria que sí. Termina en un penalti, estaremos de acuerdo, y aunque nos pese, indiscutible. Y si no le ves, un error, porque ¿para qué te vas al suelo? O sea, al suelo hay que irse lo justo y necesario. pero lo estrictamente justo y necesario, porque como te vayas al suelo más de la cuenta, miau, a mí generalmente los defensas que se van al suelo muy rápido suele ser normalmente síntoma de inseguridad. No digo que sea el caso de Azcar, no lo digo, pero joder, si no le ves, repito, es una situación a la que tú llegas con ventaja, no hay ningún rival a tu alrededor, no necesitas irte al suelo. O sea, por ese lado veo que hay una mala elección de nuestro futbolista, sea la situación que sea. Y con Azcar lo voy a volver a decir, aunque alguno de nuestros 100 oyentes se tiren de los pelos por lo que voy a decir. Yo con este jugador, desde luego, a ver, no pongo en tela de juicio ni en duda su potencial enorme. Es más, yo creo que de los jugadores que tenemos en propiedad, repito, es el que más proyección tiene de largo. Y seguramente por el que la propiedad, voy a lanzar ahí una idea, venga, podría incluso hacer negocio en algún momento dado. O sea, lo tengo muy claro.
Igual que Vara,
¿eh? Ahí va, no me había acordado.
Vale,
igual, bueno, es que no lo quería decir.
Ah, vale.
No queríamos dar ideas.
Pero coincido, sí. Pero, joder, es un jugador que tiene también una cara B bastante presente, ¿eh? O sea, quiero decir que potencial... todo, cualidades físicas y técnicas, si no todas, casi todas o muchas, pero hay muchas veces que se equivoca en la elección de la decisión y en momentos puntuales. Les recuerdo, sin ir más lejos, la temporada pasada también un penalti en Mendizorroza contra el Granada, empate a uno, que el penalti lo hace Sivera, sí, porque se ve obligado a salir ciego a por el balón después de un mal control de Azcar dentro del área. Y otras jugadas de enorme compromiso, en errores en salida de balón, en tal. O sea, quiero decir que es un futbolista, quizás esto también viene derivado de la confianza que él tiene en sus posibilidades y el hecho de pensar que llego sobrado a todo, ¿no? Y creo que es el aspecto a pulir en este futbolista, porque por lo demás estamos ante un jugador, repito, con unas condiciones enormes. Pero el otro día comete un error grosero. Yo no sé si hubiéramos perdido, empatado o ganado el partido sin este penalti, pero fue una mala decisión que nos llevó a perder el partido, y no es la primera en el caso de este futbolista. Lo de Samu, pues yo sobre todo es eso, lo que acabas de comentar, Héctor, la jugada en la que conduce el balón. Pero a ver, sí que es verdad que ahí, sobre todo el futbolista joven, se le puede venir la responsabilidad un poquito encima, ¿no? Y entrar las dudas al tener tiempo para pensar. Pero es que hay una repetición tomada a su espalda en la que se ve, porque en el plano general, desde el tiro de cámara lateral, no parece tanto, pero en esta repetición que digo, se ve que el balón sale como a dos o tres metros del palo, que es algo muy parecido a la jugada, no sé si recordáis, en Mendizorroza el día del Atleti, que también condujo no sé cuántos metros solos después de un balón que le manda Abde. Y bueno, aquel balón yo creo que ni llegó a salir por línea de fondo, creo que no terminó de salir por línea de fondo, en un remate, por cierto, con un gesto técnico muy similar al del otro día en Montjuic. Bueno, aquí sí que estamos ante un diamante en bruto que creo que no vamos a disfrutar durante mucho tiempo. No,
lo vamos a formar y lo
sí,
van a disfrutar.
Sí, sí, pero además es que el Atlético de Madrid lo que no va a hacer es dejar de probar al futbolista el año que viene, con todo lo que se le está viendo. Es un auténtico, una piedra preciosa sin pulir, y bueno, pues hay que pulirle por ahí. Ese pulimento, o como se diga, pues seguramente sí lo disfrutarán otros.
Estaba pensando que tíos tan rápidos, es que la historia ha pasado a,
y tan potente,
a Iñaki Williams de fallar muchísimas en tíos tan rápidos. O sea, sí, que creo que al final no sé si tiene que ver con la velocidad, si no saben bajar la velocidad justo en el momento del remate.
Y al mismo Vinicius le pasaba también en un inicio.
Eso es.
Le pasaba exactamente lo mismo, que por esa velocidad, digamos, que no tienen
no hay control, ¿no? Sin potencia, ¿no?
De hecho, Iñaki, Willan y Nico están jugando en las bandas, y es donde, porque Guruceta sale delantero centro, y están teniendo muchísimo más protagonismo y muchísimo más peligro.
Creo que viene
entonces,
bien.
Iñaki Willan juega delantero centro. Y entonces ahí, pues andaban más a. Se ve que andaban más a hoy. Sin embargo, ahora en el otro lado, están sacando un rendimiento tremendo.
No, digo que está bien mirar esas cuestiones, porque son gente muy rápida, que que ya no sé también si es cuestión de entrenamiento, que tampoco se hacen esas jugadas a esa velocidad, ¿no? Y por lo tanto tampoco tengo mucha experiencia, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, porque ya no, ya aparte del gesto técnico, ¿eh?, que puede ser fundamental pulirlo o no.
Yo lo que estoy echando en falta es a Rioja.
Bueno, joder, ¿qué tienes? La tertulia aquí, ¿verdad?
Ah, perdona.
Nada, nada, tira. Es que vamos, has hablado, bendición del centro del campo. Pues mira,
pues yo Rioja. Acabo de llegar, ¿eh? No creas que sabía lo que tenía. Pero no, yo,
dale, dale.
A Luis Rioja es el jugador que creo que está echando en falta simplemente el Alavés. Es decir, en la parte ofensiva, pues yo creo que... Yo no creo que... No sé los motivos. El año pasado también, en segunda, hubo una fase de la temporada que no estaba bien, que hasta que ya entró y ya no paró. Entonces, yo creo que... No sé si es el momento de la temporada. No sé, son temas individuales, porque está claro que la fuerza, la potencia, el centro, la calidad, el tiro, lo tiene. Y sin embargo, en estos partidos, pues veo que le falta algo. Que no le veo... No le veo... No le veo alegre, vamos. No sé si es que él está muy presionado porque no lo está haciendo bien. No sé exactamente los motivos, pero lo que sí es cierto, que el equipo necesita a Luis Rioja.
Es un cambio fijo. Es un cambio fijo. El de Abde ahora por Rioja. Es un cambio fijo.
Sí, yo no acabo de entender cómo se le están dando tantísimas oportunidades con los jugadores que tenemos esperando en el banquillo. Creo y estoy seguro de que es el jugador franquicia del equipo, es el jugador con más calidad técnica que tenemos, pero ya se está viendo en unos partidos que, pues lo que comentabas un poco, que está, no está haciendo un centro en condiciones. El otro día contra el Barcelona creo que perdió, si no todos, el 90% de los balones que tocó. Tienes a un chaval como Sola, que te está haciendo unos partidazos, que nos ha sorprendido a mí el primero, pero en ese tipo de partidos, que es un jugador muy rápido además, creo que tendría que haber entrado Alex Sola, o en su defecto Carricaburu, si querías jugar con dos arriba, ¿no? Que al principio parecía un poco eso, aunque luego defendíamos en 5-4-1 y ahí lo puedo entender más. Pero en mi opinión, Rioja lleva muchos partidos ya mal y hay jugadores esperando en el banquillo que están en mucha mejor forma porque se ve cuando salen a jugar.
Yo lo comenté la semana pasada y lo reitero. Yo creo que la persistencia del míster, o la insistencia, o la repetición del míster con Rioja en la titularidad, obedece al propio carácter y a las propias características del futbolista. Tengo la sensación de que no es, ya no hablo de un jugador de fútbol, sino la persona, ¿no? Y no le conozco personalmente, pero no sé, tengo la sensación de que no va a ser, pues eso, la típica persona que se va a motivar si pasa por el banquillo. Él es consciente de que no está bien, el hecho de no estar bien no le está llevando a esconderse, porque podemos criticar o podemos hablar, sí, desde luego, de su falta de acierto, pero no del hecho de que él no se ofrezca, o que no lo intente, o que se esconda.
Y cómo baja, ¿eh? Cuando...
Sí, 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 no. La actitud suya en el campo, en cuanto al trabajo colectivo, al tirar ayudas al lateral de su banda, al hecho de eso en defensa, y al hecho de moverse y buscar bola en ataque. O sea, yo creo que eso no se le puede echar en cara. Él está poniendo de su parte para intentar llegar al nivel que sabemos que puede tener y que él sabe que puede tener. Entonces, la solución en este caso, y creo que coincidimos en que a tope de nivel y de rendimiento es el mejor jugador en su puesto, pasa por sentarle. Hombre, claro, si nos limitamos a analizar su momento de forma y el nivel de su juego, seguramente sí. Porque además, cuando sale Abde, pasan cosas.
Sí.
Pasan cosas que con Rioja, pues hasta el momento no están pasando. Pero en este caso y con este futbolista concreto, porque estamos hablando de este futbolista concreto, la solución pasa por sentarle. Yo reconozco que tengo dudas.
Yo, para mí, es el jugador tan importante para el equipo que es normal que el entrenador cuente con él. Si el jugador fuese un vago, es decir, si no aportaría al equipo defensivamente, todo lo contrario que Adde. Adde, con él puedes pillar ofensivamente, pero continuidad en el juego, pues le falta un poco. Es decir, pero no porque no juega, ¿eh? Es por sus características, son más ofensivas, son más de esto, de jugar en la pelota y tal. Rioja, pues tenemos que ofensivamente no está bien, pero definitivamente él trabaja, y trabaja mucho como los demás del equipo. Entonces yo creo que la valoración del entrenador cae ahí, el primero porque es un jugador importante, pues lo está manteniendo, pero yo estoy de acuerdo también en que si él no aportaría nada al equipo, ya, ya. Aportaría poco, pues es normal que otros jugadores saliesen, pero es que es un jugador clave para Alavés, para este Alavés.
Claro, es que estamos pensando en un jugador importante, tiene que hacer muchas cosas. Claro. Entonces, claro, hace algunas, pero no todas las que queremos.
Todas, porque estamos
y que sabemos que puede.
Es que estamos acostumbrados a que las haga.
Eso es.
Es decir, entonces cuando no las hace, pues decimos, joder, ¿qué le pasa y tal? Pues sí, le pasará algo, pero sinceramente, yo estoy de acuerdo con Alfredo en el sentido de que si defensivamente le está cumpliendo por lo menos una parte de su trabajo, lo que hace, lo hace bien. Pero claro, hay momentos que se la va perdiendo o no está sacando el partido, pues es normal que haya otro tipo de jugador que lo saque. Y lo bueno de este Alavés, por eso decía yo que estoy disfrutando esta temporada, que los jugadores que salen tienen un nivel tremendo. Es decir, que están participando todos. Ya te digo, hasta la misma copa que no hemos. Por la misma copa igual. Es decir, que es que ha sido todo. Es positivo. Yo creo que todo va bien. Y lo único que nos falta ya, pues es un poco en los partidos de casa, que es donde va a estar la clasificación de estar más tranquilos de cara a la primera vuelta. Pues lo demás es, pues algún partido se nos torcerá más a favor. Ya. Y tenemos algo más de suerte, porque no es normal que llevemos prácticamente los que menos goles con Las Palmas.
Sí, a ver, estoy de acuerdo en lo que decís de Rioja, pero sí. También soy de los que piensa que la primera división no espera a nadie y que depende del tipo de motivador que sea García Plaza, que yo creo que es un motivador nato y que tiene a todos los jugadores enchufados precisamente por eso. Una charla con Rioja en la que se le diga, te vas a quedar en el banquillo, porque los dos sabemos que no estás bien, pero en el 65-70 vas a salir y quiero que me cambies el partido. Creo que Rioja también es un jugador con esas características para llegar a cambiarte un partido. Entonces, hay partidos...
Andorra que... el año pasado, ¿no?
Por ejemplo.
Sí, sí, sí. Entonces, sí.
Marcó el gol incluso.
Sí, es cierto. Entonces, también pienso que por mucho que sea Luis Rioja, en partidos importantes, que ahora mismo a la vez no hay ninguno que no sea importante, bueno, se podría mirar también esa opción de dejarlo en el banquillo para ver qué tal funciona.
Hombre, de hecho ha dejado a Sola, por ejemplo, el último partido, ¿no? Que era también un hombre, parecía que indispensable, ¿no?
Sí, que también se puede comprar esa teoría. Si es que, la verdad es que yo tampoco estoy en desacuerdo con eso, pero me adapto más al otro porque claro, es que nuestro techo salarial, nuestra calidad de jugadores y tal, pues no es tan inmensa. Es decir, sí que tenemos jugadores jóvenes que de cara a un futuro, pues veremos lo que dan. Pero la verdad es que jugadores expertos o que tengan ya experiencia, pues no tenemos tantos.
Habrá que ir al mercado. Uy, se habla de los centrales del Sevilla y no sé qué. Pero bueno.
El fútbol y el baloncesto, ¿no?
¿Cómo? Que estaba pensando en otra cosa.
No, y es que habrá que ir al mercado. El fútbol
al mercado, sí, sí, no digo al mercado de fútbol.
Porque tenemos un trabajo de la leche.
En los dos sitios. Bueno, uno, pero bueno, pero lo que te decía, el mercado de invierno, lo que no sé si puede hacer, lo hablaba con Héctor, no sé si puedes ir a por un central que sabes que que puedes acordar y traértelo ya para entrenar. Sí. Hasta que se abra el mercado y digas, bueno...
Pues mira, lo desconozco eso.
Si la lesión es grave y cuando hay una lesión grave...
Creo que
ya no se puede. Ahora ya, con la lesión de larga duración, antes se podía incorporar a un jugador. Ahora ya no se puede, hay que esperar a las ventanas. Y la idea, verdad, era como, oye, me interesa este, el equipo con el que está jugando también le interesa. Bueno, pues me lo voy trayendo, ¿no? Me lo voy trayendo ya hasta que empiece, pero parece ser
sí,
que
pero
no,
han quitado esa posibilidad, no sé muy bien... ¿Por qué? Y eso y no lo han quitado, no está abierta.
No hay. Bueno, como tenemos todavía en 7 días sin partido, bueno, tenemos mañana el partido Osasuna, oye, no nos van a dejar a ver.
Y sorteo de copa. De chicas y de chicos.
Eso es, porque las chicas pasan. A los tres, gracias a todos ustedes. En 7 días más.
Hasta luego.